Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta la emisora favorita del baloncesto de la NBA, también el fútbol soccer, el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas y muchos atletas cubanos que se están manifestando en este momento y están alentando a sus compatriotas en la isla. Damas y caballeros, es verdad que este es un show deportivo, pero hoy no es un día común y corriente para nuestra audiencia en Cuba. Así que vamos a tener, en este momento tenemos en línea telefónica a Rafael García Toledo desde Kendall, Florida. Rafael, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bien, estoy muy entusiasmado por un lado y triste por el otro por lo que está pasando en Cuba, porque yo sé lo que van a reprimir esta gente, pero esta es la única forma y vamos a decir, ellos van a tratar de desbandarlo, destruirlo, tienen que organizarse. Y uno, como dice, no, pero tú estás en Miami, sí, pero como todo el mundo que me conoce sabe que yo me batí allá, y le digo cómo es la cosa. Va a ser tremendo, pero lo que está pasando es una cosa tremenda. No esperen ayuda internacional, no esperen que ustedes muevan a la ONU, ni la OEA, ni esa gente, ¿okay? Eso van a hacer declaraciones y ustedes van a coger palos y tiros, ¿ok? No para que se eche para atrás, es para que se eche para adelante, ¿ok? Pero no esperen ayuda de fuera, de nadie, ¿ok?
Bueno, Rafael, quería decirle a Omar Tigres, que también está en línea con nosotros desde el Vedao. Omar, no se ha visto nada por el estilo en Cuba en más de una generación, para ser exactos, desde agosto de 1994. Yo sé que tú has vivido en carne propia, has visto las manifestaciones, y yo creo desde que despertamos hoy, el Cepillo Carrillo te quería incorporar en el programa, porque nosotros sabemos, tú eres un contribuyente con nosotros en lo que respecta al deporte, pero también, como te estaba diciendo, este no es un día común y corriente, y estoy totalmente seguro que tú puedes aportar uno que otro comentario muy valioso a este programa sobre lo que está pasando en la isla.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo grande para ti, Rafael Carrillo y el resto del equipo, toda la rotación, en fin, y todos los cubanos que amamos la libertad. Pepe, verdaderamente esto es como un sueño hecho realidad. Toda la vida, entre amigos, entre personas no conocidas también, se comentaba qué pasa a los cubanos, qué nos está pasando a los cubanos, que no despertamos, que no nos damos cuenta que toda la vida hemos estado reprimidos, que no hemos tenido libertad de expresión, libertad de reunión. Ha sido muy duro durante tanto tiempo. Y esto es un sueño que se ha convertido en realidad, es un fuego que ha empezado, que quizás no se sepa cuándo va a terminar, cuándo lo puedan ellos lograr quitar. No es menos cierto que el cubano no tiene nada que no sea el amor en su corazón por ser libre, que no sea una flor, que no sea unas palabras. Es muy difícil con eso poder lograr un objetivo, de eso estamos claros. Pero al final el mundo solamente por los videos va a sacar sus propias conclusiones, va a ver todo lo que ha pasado. En sí, ya lo está viendo a pesar de toda la censura que ha habido con respecto a Internet. Y la palabra, es decir, la bola está en manos de los que quieran de verdad resolver este problema que está golpeando grandemente a toda la población, que no explota por gusto. Porque tú no puedes pensar como tú vives, si tú vives bien. Tú tienes que pensar por todos los que no tienen una medicina para llevar a su boca, por todos los que no tienen la posibilidad y sentarse en una mesa a comerse un plato de comida decente. Y verdaderamente la mayoría de este pueblo está pasando por esa situación. Eso está más que comprobado. Y ellos lo saben, pero ellos lo niegan, porque desgraciadamente el socialismo no suelta el poder. La derecha se va por votos, la izquierda hay que sacarlos de otra manera. Ese es mi punto de vista.
Está claro. Vamos a hablar de términos. Cuando hay algo que no se cambia en mucho tiempo, en toda la historia ha sido la gente de derecha, los conservadores. La gente que busca cambios son de izquierda. Ellos, vaya, o nos han robado o nos hemos dejado de robar, no solo en Cuba, aquí también, las posiciones políticas. Okay. Antes, un liberal era una persona de mente amplia, etcétera. No era un epíteto, no era una cosa. Aquí se usa como un insulto. Tú eres liberal. Okay. Esto, y aquí los conservadores han ido a la extrema derecha. No quiero hacer una cosa aquí, sino la de Cuba, sino ponerlo como ejemplo. Okay. Allá en Cuba hay un gobierno que se dice socialista y es fascista. De socialista no tiene nada, porque ese es otro término que se ha tergiversado. Los países socialistas son los escandinavos y tienen el per cápita más alto del mundo. ¿Okay? Pero ellos han querido querer coger el nombre de socialista. Los que han leído a Lenin, y yo me he leído todas las obras de Lenin, saben que dice que el socialismo es la enfermedad infantil del comunismo. O sea, que por ahí se desbarata. ¿Okay? Ellos son una gente, en realidad bastante parecido a China, sin los recursos ni el cerebro, que son un país neofascista con un librito de Mao o unos discursos de Fidel Castro. ¿Okay? Pero la estructura es fascista. Todas las empresas están en el gobierno, están ganando dinero, tienen dinero afuera todos los jerarcas, y el pueblo simplemente, si tiene trabajo, ya es algo. Mal pagado siempre, ¿okay? No tiene libertad y no mucha cosa muy importante por la que se consiguen las otras cosas. No tiene libertad de elección. Cuando tú puedes elegir tus gobernantes, tienes una posibilidad de llegar a donde tú quieres llegar, donde la mayoría quiere llegar, que son los que votan. Pero simplemente, si no te dejas votar, está mal. Y quiero que sepas que en mi país yo no he votado nunca. ¿Por qué? Porque la última elección totalmente libre que hubo fue en 1948, cuando salió Frío Sogarra. Batista hizo un simulacro, ¿okay? Y de allá para acá no ha venido nada, ¿okay? Y eso es lo primero que hay que conseguir, democracia.
Sí. Perdón, Omar, invito a toda la gente que nos está escuchando en Cuba a que si tiene acceso a las redes sociales, se meta para ver los comentarios de los deportistas cubanos en el exilio. Claro, es muy fácil vivir en Estados Unidos y publicar lo que tú quieras sobre lo que está ocurriendo en Cuba, con video, con comentarios, con fotos. ¿Por qué? Porque sabes que aquí nadie te va a tumbar la puerta y te va a entrar a piñazo limpio, como a lo mejor puede ocurrir allá. Pero de cualquier manera, lo que están poniendo en las redes sociales deportistas cubanos, como por ejemplo Odrizamer de Spain, un pitcher que vive aquí mismo en el sur de la Florida, que él mismo se declara en su página de Twitter el anticomunista, y puso un comentario muy bonito: desde que salí de Cuba nunca había sentido tantas ganas de estar en mi tierra como ahora. Qué ganas de estar ahí junto a estos valientes que están en las calles, cansados de la dictadura, patria y vida. O sea, no patria o muerte, no, patria y vida. SOS Cuba, abajo la dictadura, Odrizamer de Spain. Algo por el estilo, también están poniendo o han puesto los boxeadores cubanos, Jordanis Ugaz y también Robeysi Ramírez. No sé, el problema es que no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales en Cuba.
Sí, exactamente. Y a la vez que está censurada, es muy difícil poder. Ayer se trataba de buscar información hasta cierto límite, hubo un tiempo que sí, después no hubo manera, de ninguna manera, fue muy difícil poder tener acceso a los videos, a lo que estaba pasando. Había una incertidumbre tan grande, nosotros todos nos acostamos tarde, fue una cosa tremenda, pero verdaderamente hay que felicitar a esos deportistas, a toda la gente y artistas que se suman a estos reclamos, porque en honor a la verdad, ellos están allá, sí, los demás están aquí. Los que más tienen que luchar son los que están adentro, que son los que más están padeciendo. Pero bueno, la solidaridad siempre te llena de esperanza y te da fuerza.
¿Sí? No, y es un factor, ¿viste? Sí. Por eso todos deben hacer eso. Aquí nadie se puede quedar. Afortunadamente nosotros tenemos un medio, que es este que estamos usando. Lo tenemos hace mucho tiempo y tratamos de cumplir nuestra misión. ¿Okay? Pero los deportistas son gente que tienen seguidores y ninguno debe quedarse sin poner su mensaje, ¿ok? Y los micrófonos de Radio Batista están abiertos para esos deportistas, si quieren, en el programa venir y expresarse, ¿ok? Y eso aquí nos oye todo el mundo, no solo en Cuba, nos oye en estos lugares y tenemos un gran eco, ¿ok? Así que yo le digo a todos los que están oyendo deportistas cubanos, o a los que están oyendo que no sean deportistas cubanos, que nuestro programa está abierto a que vengan. Si vienen muchos, le damos poquito tiempo. Si vienen más, hablamos. ¿Okay? O sea que tienen esa oportunidad completamente. Y tienen las redes sociales, los que pueden entrar en ellas.
Correcto. Sin embargo, Rafael, y aludiendo a este mismo tema, cuando nosotros hemos ido a buscar al estadio algunos atletas cubanos, ellos, en vez de justamente acudir a nuestros micrófonos, utilizar esa oportunidad tan valiosa que les estamos dando, algunos de ellos, no todos, por supuesto, algunos de ellos, todo lo que hacen es totalmente lo contrario. Se van a esconder para no tener que decir nada, para que no los fichen en Cuba.
No, y que dicen, yo no quiero hablar de política.
Sí, okay. Eso es costo beneficio. Ellos calculan el costo beneficio y muchos quieren volver a venir a Cuba a su familia. Saben que es una situación de esa manera. Es decir, es muy complicado. Yo, si yo fuera...
A mí la gente me dice, cuando yo dije no volvía más a Cuba, ¿tú no tienes familia en Cuba? Digo yo, sí. No, porque yo tengo un tío, no sé qué, la prima, no, la tía, la abuela. Digo, mira, cuando tú te fuiste de Cuba, no pasó nada allá. Nadie vino a ver a tu familia, ni nada. Porque normalmente los que dicen eso son ese tipo de gente. Cuando yo me fui, yo era una estrellita del gobierno este. Era el individuo con más poder, más joven de Cuba. ¿Ok? Formé la patraña de que me iba a un congreso de transporte en Caracas. Me fui con un maletincito, nada más. Eso es lo que yo saqué de Cuba. Y cuando yo salí, se supo, lo primero que fueron es agitar a mi familia, meter preso a mi padre para interrogarlo, y que si yo estaban conspirando y que si tal cosa. Y mi padre dijo, no, ese queso de esto se fue. Lo cual no fue así, pero lo dejé, como dicen ahora, en candela a mi familia. La mayoría de la gente que sale ahora de Cuba, la familia no se entera. Lo único que hacen es mandarle remesas allá y mantener con esas remesas el régimen. Es muy triste y es muy duro decir que no le manden a la viejita tal cosa, pero allá entran más de 3,000 millones de dólares al año de los exilados, mucho más que ningún otro capítulo económico en Cuba. O sea, la dictadura se ha mantenido por los cubanos en el exilio, ¿ok? Okay. Ese es un punto que nadie quiere meter aquello, como decimos, esa glándula dolorosa en el tornillo y darle vuelta. Pero esa es la única forma, ¿ok? Así que eso es lo que pasa.
Me gustaría preguntarle a Omar Tigre si él tuvo la oportunidad ayer de ver o escuchar algunas de las manifestaciones por su casa o en su barrio.
No, aquí no. Aquí, a ver, mira, Pepe, lo que es el barrio del Vedado, el barrio de Miramar, el barrio de los Vedados, es donde vive la mayoría de las personas que tienen un estatuto de vida bueno. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente estas cosas siempre ocurren donde más golpea a la sociedad, que no es precisamente esta zona de aquí. Entonces, aquí parecía que no pasaba nada, todo estaba en calma, un silencio sepulcral, y sin embargo La Habana se estaba cayendo. ¿Por qué? Porque un gran porciento de la población cubana tiene una situación tan caótica que en esos precisos lugares son donde se genera todo esto. Que todo esto empezó por el sí. pueblo de San Antonio de los Baños, que es un pueblo del campo.
Sí,
correcto. Y no se explica de qué manera, también, sí. no se explica de qué manera, sin tener una internet de calidad, cómo pasó, cómo eso se corrió como la pólvora y se regó desde la punta de Maicilla hasta el cabo de San Antonio.
Sí, hay que ver. San Antonio de los Baños es un pueblito, en realidad.
Cierto. Cierto, cierto.
Correcto, justamente ayer cuando yo me disponía a narrar el juego de pelota entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, y a propósito no se pudo dar por razones que yo mismo aplaudo, habían cosas más importantes en ese momento a las sí. cuales atender. En Palma de Soriano había una manifestación bastante, bastante grande. Yo mismo pude ver por Radio Televisión Martí y por otras fuentes, pero más que nada por Radio Televisión Martí, lo que estaba ocurriendo en Palma de Soriano. Y déjame decirte, también hay la gente en Cuba, claro, eso es típico de lo que pasaba también en la antigua desaparecida Unión Soviética, que la gente no confía en la palabra del gobierno. Las cifras del COVID-19 en Cuba. Hay mucha gente que no se traga el cuento de la gente que está infectada, de la gente que está hospitalizada, inclusive de la gente que ha muerto de COVID. ¿Se comenta algo por el estilo allá en el Vedado?
Bueno, mira, Pepe, yo tengo la dicha de tener un hijo mío que es enfermero de terapia intensiva y estuvo directamente trabajando en la zona roja. En efecto, no es la realidad, no es la realidad lo que reflejan las estadísticas. Es decir, las estadísticas reflejan lo que verdaderamente no es. Es mucho más de claro. lo que las estadísticas reflejan. ¿Entiendes?
Entonces, sí, sí. Eso es lo favor, que, sí, eso es lo que el pueblo piensa también. Sí, estamos de acuerdo. Sí.
Entonces, por favor,
claro, les conviene esconder esas cifras porque no quieren que el pueblo se agite aún más.
Bueno, sí,
manera de pensar de ellos.
Ustedes recuerdan. Sí, sí. No, sí, no, no. Claro. Mira, cuando Chernobyl.
Exactamente lo que iba a decir yo.
El 1 de mayo, desfilaba el pueblo de Ucrania bajo una radioactividad terrible. A ellos no les importaba eso. No les importó. Y taparon la verdad hasta que no pudieron más.
No, hasta que los suecos le llegó la reactividad allá.
Exactamente.
Y dijeron, ¿qué está pasando ahí? Lo llamaron por teléfono. Oye, ¿qué está
pasando? Ni siquiera el robot que mandaron los suecos pudo funcionar. Ah. Fíjate cómo estaba aquello.
Correcto. Omar, déjame ver si te acuerdas el 5 de agosto de 1994, la última vez que ocurrió algo por el estilo. Además, mucho menor de lo que está pasando ahora en la isla, pero fue noticia de primera plana fuera de la isla, aquí, y a eso va la pregunta, porque video, por alguna razón, se logró infiltrar fuera de Cuba en aquel momento, y aquí a Estados Unidos. Pero ahora, con las redes sociales, si tú te metes en el Twitter de Odrizamer de Spain, puedes ver literalmente 20 videos desde Cuba, algunos de 5 o 6 minutos de lo que está pasando, y él mismo se quejó de que ya no podía subir más videos porque no lo dejaba Twitter subir más videos a las redes sociales. Pero ¿tú te acuerdas en 1994 en las manifestaciones?
Sí, Marconazo.
Claro, me acuerdo perfectamente, más las pude ver, pero no solamente eso, cuando en Mariel, cuando la situación de la embajada, también lo pude ver igual, ya tenía edad suficiente también para eso. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia grande es, en aquella época no había manera de poder mostrarle al mundo la verdad, hoy en día sí la hay. Y entonces, eso no les gusta mucho, porque eso fue una cosa que nunca en la vida, el que dijo una vez, no los queremos, no los necesitamos, Rafael sabe de qué estoy hablando,
sí.
Que lo dijo en un discurso, pues hoy vive de esos que no quieren y que no necesitan, ¿entiendes?
Sí. Vive de eso. Por cierto, los vídeos esos han salido en prácticamente todos los periódicos de primera línea, vamos a decir, lo más importante. Cierto. Yo me pasé esta mañana, yo leo siempre el Wall Street Journal y leo el New York Times.
Sí.
Después leo leo en el internet, a CNN, no en la televisión, porque te repiten lo mismo el día entero. Y esto, en todo eso salieron esos videos. O sea, te ponen en Wall Street Journal, you click y te sale la marea de personas esa, con unos trabajos fuertes. O sea, ya están hablando, o sea, entre todos han puesto. El New York Times puso los videos y dijo que quizás fuera hora ya para Cuba, que estaba bueno ya, bien fuerte. Sí. Yo sé que eso no resuelve, pero ayuda.
Sí, eso se regó como la pólvora. Yo recibí mensajes de París, de Neuchâtel en Suiza, de España, en fin, de todas partes, de la familia, en América. En definitiva, se corrió como la pólvora.
Sí.
Ya le digo, es un fuego que no se sabe cuándo se va a apagar.
Pero ahora más impresionante, te iba a decir justamente eso. Yo estaba trabajando en Televisión Martí en 1994, en agosto precisamente, pero yo no me acuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no me acuerdo haber visto carros de patrulla volteados y gente manifestándose de esta manera con tanta rabia.
No, Pepe, el problema es que todo empezó pacíficamente. Pero ellos dicen que los que crearon la violencia son los manifestantes. Todo empezó pacíficamente. Pero a la vez que tú eres reprimido violentamente, tú actúas para defenderte violentamente también. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Ustedes van a ver los videos de personas golpeadas, pateadas,
sí.
Es decir, mujeres con el tabique partido. Es criminal. Es algo que verdaderamente...
No, y ellos van a apretar más, acuérdense. ¿Okay?
Sí.
Ellos van a ir subiendo de los palos.
Por supuesto.
Culatazo, a los tiros al aire, a los gases lacrimógenos, a los tiros después. ¿Okay?
Por supuesto. Bueno, pero cuando hay un pueblo que está dispuesto a enfrentar una situación como de ese tipo, es difícil poderlo frenar.
No, claro, porque si le van simplemente arriba a las estaciones de policía, podrán matar dos o tres, pero yo dudo que lo hagan, porque lo primero que van a hacer es tratar de... Vaya, por favor, nosotros no hemos hecho abuso ni nada, a contemporizar, ¿ok? En otra escala, mucho más pequeña. Eso pasó en época Batista. Nosotros lo fuimos, y estaba en el directorio, nos fuimos a tomar la jefatura. Lo primero que nos dijeron, los mismos tipos que me habían dado palos a mí, me habían mandado para el hospital. Oye, pero nosotros no nos tratamos mal a ustedes. Bueno, acuérdense de eso, además yo tengo dos hijos, ¿ok? Ya eso los dos pasaron por el pueblo, vino la otra oleada y la mitad lo fusilaron, ¿no? Que no tenían que fusilarlo, la verdad es eso.
Bueno, hay un dicho famoso por toda América Latina: el pueblo unido jamás será vencido. Así que, ahora, si me permiten, porque esto es un show deportivo, después de todo,
sí.
Le podríamos dedicar 5 minuticos al tema principal de esta noche, y ahora que tenemos a Omar Tigres en línea. Que él se quita un sombrero y se pone otro. Bueno, Omar, ahora ponte el sombrero, la gorrita de los Tigres del Detroit. Esta
bueno,
noche es el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Solo 5 minuticos. El derbi de jonrones es Otani contra Soto, Gallo contra Story, Olson contra Boom Boom Mancini y Salvador Pérez, el venezolano, contra Pete Alonso. ¿Ustedes, tú vas a tener acceso vía internet al derbi de jonrones?
Sí, eso espero, claro que sí. Eso no me lo puedo perder. No, ya finalizado el primer corte de la temporada, en el caso del equipo mío, un desastre bullpen el fin de semana. Ellos estuvieron ganando casi todos los partidos ante los gemelos, y cuando llegó el bullpen, un desastre total. Bueno, por eso es el béisbol. Ahora iremos para Detroit contra los gemelos en la segunda parte, después jugó las estrellas. Y bueno, sí, voy a ver el juego de las estrellas, no me lo voy a perder, el derbi tampoco, el béisbol es mi pasión, como cubano y como un gran admirador de la pelota cubana desde antaño, y espero por lo menos disfrutar eso y que las mentes de todos puedan, los cubanos podamos estar un poco más tranquilos a pesar de toda la situación.
Claro, claro. Bueno, ¿quién te gusta en este derby de honrones, de los 8 nombres que acabo de mencionar? Para, tú sabes que hoy en día no solamente te ganas un chequecito bastante bueno, sino que te dan también una camioneta y vas en el récord del béisbol de las grandes ligas. Todos estos que van a participar, dime.
Sí, me gustaría japonés Otani. Me gustaría porque evidentemente el muchacho tiene un talento extraordinario. Es un gran pitcher, es un tremendo slugger. Ha destrozado todo con el bate. Así que quisiera que él tiene mucho que perder porque puede eleccionarse. Tú sabes que el jonrón derby es peligroso para las elecciones.
Correcto.
Yo creo que él se merece ganar ese. Sí, después
de eso estábamos hablando.
Juan Soto como dominicano.
Sí. Correcto. En la semana pasada, Rafael y yo estábamos hablando justamente de eso. Cuando Joenny Céspedes ganó el derby de jonrones, inmediatamente estuvo fuera 2 semanas lesionado. Y nunca fue el mismo, nunca.
Exacto. No creo que esté buscando la camioneta Otani.
Pero ahora, es verdad que han reestructurado este derby de jonrones, cuando ya ahora hacen mucho menos swings de lo que se hacía hace 8 o 9 años. Y justamente por eso, para que no se lesionen los peloteros, los jonroneros. Pero de cualquier manera es un espectáculo que cualquier aficionado al béisbol de la Grandes Ligas quiere ver. Mañana en sí, el Juego de las Estrellas, vamos a hablar sobre eso antes del partido, porque justamente arranca inmediatamente después de Alduro y Sin Guantes. Y si la situación nos permite, por lo menos vamos a darle 5 minuticos al Juego de las Estrellas mañana, mientras hablamos de otras cosas, porque si algo bueno tienen nuestros oyentes en Cuba, especialmente los oyentes que les fascina el deporte, es que hay algunas cosas más importantes en este mundo y en esta vida que el deporte. No muchas, pero sí hay unas cuantas, y lo que está ocurriendo en este momento en Cuba lo es. Y yo estoy totalmente seguro que cuando ayer Radio Martí optó por no dar el juego de pelota entre los Yankees y los Astros, todo el mundo entendió por qué.
Sí, estoy de acuerdo, Pepe. Y también quiero decirte que me acordé mucho de ti porque ganaban los Yankees 8-3 en la postrimería de juego y pierden el partido. Eso es increíble, increíble. Acabaron con ellos. Entonces, hubiera sido muy interesante haberte escuchado, pero bueno, es lo que tú dices. Hay cosas que se imponen que también son importantes en esta vida y que todo el mundo entiende aquí. Estoy convencido de eso. No hay ningún problema al respecto, la verdad.
Si tú crees que los Tigres tienen problemas con su departamento de picheo, especialmente con los relevistas, mira los pobres Yankees que ya no saben a quién poner en los últimos innings. Es como la décima ventaja de 5 o 6 carreras que dejan escapar en las últimas 3 semanas.
No, es que bullpen es fundamental hoy en día en el béisbol. El bullpen es una situación en la que si te falla, perdiste los partidos. Ya te digo, los Tigres tenían de esos 4 juegos 3 ganados y lo pierden por los cerradores. Es decir, que es determinante, la verdad, hoy en día tener buenos taponeros.
Correcto. Por eso que a mí no me gustan los partidos de 7 entradas, porque justamente esos últimos 2, 3 innings, cuando tú necesitas un buen bullpen, un buen cuerpo de picheo, y es donde se ve la diferencia entre los jovencitos y los profesionales, porque vamos a ser sinceros, cualquier cuerpo de picheo te puede dar 6 innings sólidos, pero darte 9, ya eso es más difícil.
Sí, claro. Exactamente, sí. Vamos a ver ahora en la segunda parte de la temporada, vamos a ver qué pasa. Ahora se acercan los cambios el 31 de julio. Eso va a ser muy importante porque ahí los equipos se van a reforzar. Los Yankees están necesitados de picheo, están necesitados de cerrador. No sé, tienen que mover rápido las fichas porque se van quedando atrás. Y tiene muchos seguidores en Cuba que lo quieren, los Yankees. Pero Boston, Tampa está jugando muy bien, Houston está jugando muy bien también. Es decir, que se las veo difícil a los Yankees este año.
Correcto, y me le quito el sombrero a los Gigantes de San Francisco, que son dueños del mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí.
Damas y caballeros, muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros desde el Vedado. Omar, tú siempre uno de nuestros grandes colaboradores y mejores amigos de los mejores que tenemos allá en la isla. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Muchísimas gracias a Omar Tigres, un aplauso para él. Cuando regresemos vamos a seguir hablando un poquito de todo lo que está ocurriendo en Cuba y también un poquito de deporte. Vamos a hacer una breve pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Muchísimas gracias a Richie Pérez López por ponernos la musiquita de Al Duro y Sin Guantes. Ya ustedes han notado que hoy no es un día común y corriente aquí en Radio Martí, mucho menos en la isla. Y estamos hablando de muchos temas. Como se dice por ahí, el hombre no vive solamente deporte. Así que tenemos que hablar de otros temas. Y tenemos en línea, justamente desde Holguín, una persona que es muy culta en lo que respecta a cualquier tipo de deporte, especialmente el baloncesto de la NBA, el béisbol de las grandes ligas, pero también el tema de lo que está ocurriendo en Cuba. Y yo le quiero preguntar a Cuban Red Sox, primero felicitarlo por la increíble temporada que su equipo, los Medias Rojas de Boston, están teniendo al frente de la Liga Americana Este. Cuando muy pocos, yo creo que solamente él se imaginó por un momentico que sus Medias Rojas iban a estar de primeros en el Juego de Estrellas. Pero también me gustaría saber su opinión sobre lo que está ocurriendo en este momento en la isla. Así que estemos ahora con Cuban Red Sox, que está con nosotros al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe, y buenas noches también para Rafael. Estuve escuchando a Omar Tigre, que habló también, y para toda la audiencia que tiene este programa, que sabemos que es muchísima. En estos momentos, bueno, sin internet y con la única opción de informarse a través de fuentes alternativas, Radio Martí viene siendo una de esas fuentes, y es muy importante que ustedes estén dando toda la información posible para que las personas se orienten un poco. Cuestión, allá alguien Bueno, y como todo el país, se dio ayer un hecho, se dieron hechos bastante contundentes e inusitados. La verdad es que para nadie es un secreto que fue un levantamiento nacional, y eso nunca había ocurrido en la historia de Cuba, inclusive. Si tú analizas la historia de nuestra nación, yo no conozco un hecho como este, tan grande, ¿no?, con esta magnitud. La verdad es que estamos viviendo tiempos muy difíciles acá en Cuba, para nadie es un secreto, y durante muchísimos años, bueno, se ha ignorado a ese sector de la población que por lógica tiene que existir en todo país, ¿no?, que es la oposición. Entonces, al tú ignorar y relegar los problemas y pasarle paños tibios y no irle a las causas, a las cuestiones que de verdad pueden traer una solución, pues está aplazando la crisis. Eso era algo que se veía venir. Y como el gobierno está en esa posición en la que no quiere comprender y entender que son otros tiempos, que son otras generaciones, que son otros cubanos, que son otras expectativas y sueños, pues están obviando, ¿no?, el hecho de que la gente se va a cansar un día, y ayer fue uno de esos días, la gente se cansó, muchísima gente se lanzó a las calles, y yo soy enemigo de la violencia, enemigo del vandalismo, enemigo de que se radicalicen las posiciones. Pienso que inclusive si hubiese una opción política, una opción para resolver los problemas desde una óptica diferente, sería lo mejor para la sociedad cubana. Pero ya vemos que siempre el gobierno cubano pues toma esa posición radical de creerse dueño de la verdad y dueño de las personas y de sus actos y del país. Y ahí entonces, bueno, pues pierde el enfoque, pierde realmente la lógica, y bueno, suceden cosas como las que sucedieron ayer, donde simplemente la gente dijo basta, una buena cantidad de personas dijeron basta, y ilusos si creen que con todo el nivel de represión y con todo el nivel de hostigamiento que va a venir en estos días, la situación se va a mitigar, porque la verdad es que ayer mismo, cuando salieron todos los protestantes a la calle, no vi a un solo revolucionario espontáneamente salir. Ya sabemos que hoy se han organizado y ya han salido grupos a defenderlos, porque vienen las presiones porque tienes que un puesto de trabajo, porque eres estudiante, porque tienes que defender ciertas y determinadas cosas, y ya vienen a presionar a las personas para que vayan y salgan al paso, pero nadie salió espontáneamente. Lo único que vimos ayer que salieron a reprimir espontáneamente fueron las fuerzas del orden, realmente. Y bueno, pues se sabe ya que hay un enorme caudal de gente que están descontentas en el país. Eso fue mayormente el mensaje que se tienen que llevar ellos, es que es tiempo de buscar soluciones y no de estar extendiendo por mucho tiempo más los problemas y las causas que están generando todo este tipo de cosas. Pues sabemos que va a ser muy difícil que las puedan solucionar, primero que todo porque no tienen intención de hacerlo, y segundo porque la pandemia y todo el desastre que han generado en el país, económico, político y social, durante estos 62 años, es muy difícil que ahora, en el contexto actual, se pueda resolver en los próximos 6 meses, 1 año, 2 años, incluso 10 años posteriores.
Sí. ¿Cómo ha estado hoy en relación con ayer el movimiento?
No, la verdad es que no hemos tenido información. Hemos estado tranquilos en el sentido de que, bueno, yo no he salido de casa. Yo me he sentido un poco mal en estos últimos 2 días. He estado con ciertos dolores musculares y eso, y entonces no he salido. Pero sí te puedo decir que hay una tensa calma. Es la verdad, he escuchado reportes de personas que dicen que no he podido corroborar que han existido ciertos conatos de protesta en dos repartos acá en el pueblo, pero la verdad es que ya ellos movilizaron toda su fuerza y su caudal para neutralizar, ¿no?, de alguna manera, cualquier tipo de respuesta que pueda existir en el día de hoy. Lo más importante es que han cortado el servicio de internet, y saben que contando este servicio pues evitan que las personas se puedan comunicar, y entonces eso es lo que para mí tiene la situación hasta cierto punto calmada, porque en algún momento se conocerá el número de detenidos, de heridos, incluso si hay muertos, bueno, sabremos toda la información, ¿no?, que ahora mismo no tenemos, y entonces las personas que en algún momento se han erigido como líderes, como el movimiento San Isidro y otros muchachos acá en el país, bueno, quizás puedan hacer algún tipo de pronunciamiento. No, nada que ver con violencia, nada que ver con... Porque he escuchado que se ha tratado de tergiversar un poco, ¿no?, la idea y de como que vandalizar a estos muchachos, ponerle el cartelito de vándalos, etcétera. Eso, yo vi muchos videos.
Eso lo hacen donde quiera. Eso no es, sí, eso no es, sí. Vamos, sí, a decir, privacidad de Cuba. Okay, eso, correcto, lo hacen donde quiera. Sí. Esa no es meditación, pero pacífica, le dan cuatro palos para la gente se defiende y dicen que ellos son los que, si no, meten hasta cuatro, sí, a romper.
Pero es típico de un gobierno. Así es típico de un gobierno totalitario hoy en día cortar el internet, porque va a ser muy difícil para la gente mandar 2-3 minutos de video. Si no tienes internet y tienes un sistema de teléfonos, perdóname, bastante primitivo comparado al primer mundo. Ayer estaban llegando videos casi por minuto de toda Cuba. Es más, yo estuve viendo en Radio Televisión Martí escenas de minutos y minutos y minutos de video, y también, lo creas o no, en el Twitter de Odrizamer de Spain, él tenía más de una docena de videos de distintos sectores de Cuba, algunos de 4 o 5 minutos. Eso es muy difícil sacar de la isla hoy si no hay internet.
Sí, yo lo vi. Yo vi ayer los tweets de Odrizamer. Yo estuve bastante cercano al Twitter ayer, estuve incluso conversando con algunos amigos, tengo vecinos que fueron a las protestas, pude ver los videos acá de Holguín, y bueno, supe que en algunos lugares, por ejemplo, donde se desataron hechos de violencia, fueron provocados por tropas paramilitares vestidos de civil, que realmente fueron los que comenzaron los conatos de provocaciones y empezaron a lanzar objetos y a provocar a los muchachos para que pudieran decir después que las protestas tenían un fin violento. La verdad es que yo pienso que los ánimos están exacerbados y el llamamiento del presidente a la batalla, la verdad es que da mucha pena, porque sobre todas las cosas se gobierna para una masa, se gobierna para todo el mundo, ¿no? No se gobierna para un sector de la población. Ya hoy él trató de rectificarlo un poco por la mañana, porque se dio cuenta de la magnitud del despiste tan grande que cometió ayer y que todos los medios de prensa internacionales se han hecho eco. Realmente da mucha vergüenza, ¿no?, que salga alguien a incitar a un enfrentamiento contra personas que simplemente lo que quieren es más libertades, que quieren tener un futuro, que quieren tener esperanza, sueños cumplidos, ¿no?, en esta vida, porque todos tenemos un periodo de tiempo limitado de vida y la gente ha visto que por años ha tenido que ir posponiendo sus sueños y sus ilusiones y sus cosas, ¿no? Y eso es muy triste la verdad. Es muy triste ver cómo no se lleva ni siquiera el mensaje de que una parte muy importante, muy grande del pueblo quiere otras cosas, ¿entiendes? Quiere otras cosas y tiene otra perspectiva y expectativa. La verdad es que eso es lo que me da tristeza, ver hoy cómo salieron a justificarlo todo en un programa que la verdad es que da vergüenza, ¿no?, verlo en Televisión Nacional.
Rafael, ¿algún comentario al respecto?
No, yo soy, como saben, un revolucionario viejo. Yo tengo dos dictaduras encima y conozco el comunismo no solo porque lo he estudiado, sino porque me ha pasado por el lomo, como decimos los guajiros. Yo le deseo la mejor suerte y tienen toda mi solidaridad completamente y mi alma a toda esta gente que está ahí, pero el internet no es el vehículo. Si tú no organizas y la organización se hace fuera del internet, se hace en reuniones, en coordinación, etcétera, las reuniones del internet para sacar una manifestación son como las de Venezuela, ¿okay? Como ellos empezaron, terminaron. Aquí, cuando yo dije que eso no iba a funcionar por eso, aquí me dieron toda la gente, no, porque mira que tú eres pesimista y porque tú hablas eso. Y como que me pusieron que yo estaba denigrando un poquito eso. Pero es la experiencia, ¿okay? Ellos se tienen que organizar de boca a boca, de cara a cara, okay. Si le quitan el internet y desaparece las manifestaciones, es que no tenían cohesión. Evidentemente, me da pena decir eso, y es terrible, pero Dios quiera que no sea así, Dios quiera que le funcione, pero esa no es la forma, sí, de hacer las cosas.
Y la opinión pública internacional, nos guste o no nos guste, no va a pesar tanto.
No, yo le dije a todos los periódicos que lo habían sacado, pero eso es lo que van a sacar, porque está en el candelero. Si mañana no está en el candelero, no sacan nada, y se acabó.
Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo plenamente contigo, Rafael. Estoy completamente de acuerdo contigo, y yo que estoy aquí dentro de la isla, sabía que al final no iba a quedar en nada, ¿no? Pero, no iba a traer ningún cambio radical, eso lo sabíamos. Pero bueno, la verdad es que ha sido impactante, ¿no? Ver cómo una masa enorme del pueblo estaba bastante descontenta, y eso es algo que hacerlo visible, que la gente lo viese, que se uniese en un grupo de gente, que se sintiesen seguros en esa masa, que viesen que no están solos, que el Estado no es tan poderoso cuando la gente toma las calles, pues eso es un mensaje fuerte, es un mensaje que puede dar al traste con que se organicen, como tú dices, civilmente algunos grupos. Y la verdad es que tú tienes razón, todo tiene que venir de una organización, de una idea, de una coherencia, de un plan político, de algo superior. Pero bueno, ayer lo que se dio en Cuba realmente fueron un grupo de manifestaciones espontáneas. Realmente la gente, por la situación que está viviendo, la crispación tan grande que hay en la sociedad cubana, por toda esta crisis y por las otras crisis, porque todos vemos esta crisis, ¿no? Pero es que son muchos años de crisis. Hay mucha gente que ha vivido varias crisis ya aquí dentro. Entonces, eso es lo que sucede.
Ok. Estamos de acuerdo, aunque yo no creo que esto necesariamente ha terminado todavía. Entiendo lo que estás diciendo, Cuban Red Sox. Y ahora sí, yo voy a necesitar, Raúl, que tú te quites la gorrita de hombre pensante, intelectual que tú eres, y te pongas la gorrita de los Medias Rojas de Boston. Porque esta noche es el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. Mañana es el juego de las estrellas. Yo ya te felicité porque tu equipo, contra todos los pronósticos, yo no encuentro una sola persona, ninguno de estos intelectuales de la pelota, que me haya dicho a mí que los Medias Rojas de Boston iban a estar al frente de la Liga Americana Este en el juego de las estrellas. Es más, yo sé que a ti también se te ocurrió, quizás por 5 minutos en marzo, que tus Medias Rojas pudieran estar al frente de la división. Pero de cualquier manera, comenzando la segunda etapa de la temporada, hay varios compromisos difíciles contra los Yankees, especialmente los primeros 4 partidos de la segunda mitad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los Medias Rojas para ganar la división? ¿Cuál es la crítica número uno que tú tienes en este momento, si es que hay alguna? ¿Y cuál es el talón de Aquiles del equipo y, por supuesto, el punto fuerte?
Sí, bueno, como tú dices, ni yo pensaba que íbamos a estar en esta posición. Inclusive la semana pasada, cuando transmitieron un programa especial, que el lunes, que no pudimos conversar el lunes pasado, mi equipo estaba en una muchísima mejor posición que esta semana. Pero bueno, la verdad es que teniendo en cuenta la actuación de los Medias Rojas de Boston este año, que ha sido sorprendente, no puedo estar menos que contento, ¿no?, por su actuación. Realmente el picheo de abridor tiene que mejorar un poco. En los últimos partidos contra los Phillies vi también que algunos relevistas fallaron, pero no puedo criticarlos porque han tenido actuaciones magníficas. Y si hoy estamos en la posición que estamos es gracias a ese picheo de relevo, que ha sido uno de los mejores de las Grandes Ligas en general. No así el picheo abridor, que ha ido mejorando paulatinamente en las últimas salidas. He visto algunos pitchers como Eovaldi, Piveta, que han tenido mejores actuaciones. Incluso Eduardo Rodríguez ha sido bastante inconsistente, pero ha tenido mejores salidas en sus últimos partidos y presentaciones. Ese para mí es el talón de Aquiles del equipo, está en el picheo abridor. Si pudiesen adquirir alguna pieza que contribuyese a ese picheo abridor, sería fenomenal. Por otra parte, el bateo ha estado bastante bien, cargando los hombros de Xander Bogaerts, que está teniendo una temporada fantástica. Y Rafael Devers, también está Yidi Martínez. Este muchacho que vino, Verdugo, lo está haciendo bastante bien. He visto algunos partidos en los que ha tenido actuaciones muy buenas. El catcher venezolano también ha tenido momentos decisivos. Creo que el bateo no es el problema ni la preocupación más grande de los Pallarrojas de Boston. Creo que está en su picheo abridor. Y teniendo en cuenta el tema que decía sobre los Yankees de Nueva York, bueno, pues los Yankees están complicaditos. La verdad que están jugando bastante mal béisbol y no creo que Boston vaya a menos que dividir en esa serie contra los Yankees de Nueva York.
Sí. Correcto. Es que se me ocurre ya 5 o 6 partidos que los Yankees los han tenido prácticamente ganados en el noveno inning y han dejado escapar una ventaja de 5 o 6 carreras.
Bueno, la división este de la Liga Americana, la bronca ahora es entre las Medias Rojas y Tampa, en este momento. Eso se puede virar a la tortilla, pero no es lo que luce, en realidad. Esto, porque se van asentando las cualidades y los defectos de cada equipo. Y aparentemente las Medias Rojas y los Rayos de Tampa son los equipos ganadores aquí. Tampa se quedó un poco atrás, pero ahora ha acelerado un poquito últimamente, ha ganado 6 de 10, ¿okay? Ha sido la mejor actuación en la división en estos últimos 10 sí. juegos. Ningún otro ha podido, vamos a decir, tener ese récord de 6-4.
Correcto. Ahora, Rafael, rapidito, si ahora pudiera Raúl Red Sox quitarse la gorrita de los Medias Rojas de Boston y ponérsela del baloncesto de la NBA, me gustaría rapidito su opinión. En este momento, después de la victoria de los Bucks de Milwaukee, que ahora todavía Phoenix tiene ventaja de 2-1 en la serie, el próximo partido va a ser este miércoles 14 de julio a las 9 de la noche. ¿Cómo ves la serie final de la NBA este año?
Bueno, aquí te diré que en el barrio los muchachos están un poco divididos. Yo creo que los zonas de Phoenix están fuertes. Mi corazón está con Milwaukee. Yo quisiera que Milwaukee Bucks ganara, que está Bruce López. Pero la verdad es que parece que los zonas de Phoenix la tienen más fácil para ellos. Yo pienso que depende muchísimo, ¿no?, de los box de Antetokounmpo y eso en ocasiones es muy malo, ¿no? Es mejor tener un equipo donde puedas tener actuaciones que te salven cada noche y no depender solamente de un solo jugador. En ocasiones vemos equipos que llegan a las finales o llegan a los playoffs y dependen demasiado de la actuación de un jugador. No sé si recuerdan a Houston con la barba Harden. Cuando Harden se enfriaba o cogía pechifrío en los playoffs, pues entonces Houston perdía la serie de playoffs y no quiero nunca llevarse el gato al agua. Creo que para mí debe ser los Suns de Phoenix los que lo hacen.
Sí. Rafael, ¿cómo ves tú la serie final?
Igual, yo creo que los Phoenix son los que más chance tiene. Esto, a los Bucks le ha costado 47 años llegar a las finales y 3 juegos para aprender a jugar a este nivel. Anoche jugaron muy bien, precisamente porque el equipo de Phoenix se aflojó completamente. Antetokounmpo metió 41 puntos y 13 rebotes, pero Holiday lo ayudó con 21 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. O sea, no se quedó solo.
Correcto.
Si
tú ves el partido de anoche, tú te preguntas cómo es posible que Phoenix esté en la final. O sea, fue una paliza de 20 puntos.
Totalmente. Nadie llegó a 20 puntos por Phoenix, ¿okay? El mejor anotador fue Chris Paul, el viejito, con 19 puntos. Pero ellos han jugado mucho mejor que eso en los otros dos partidos. Anoche, Milwaukee los aplastó completamente. Ellos te tienen que, como dice, reagrupar y ver qué pasó, porque en los dos primeros juegos ellos dominaron. Esto, y anoche que dominó abiertamente fue Milwaukee, ¿no? Esto, y yo no sé si Antetokounmpo va a seguir ese ritmo, ¿okay? Yo creo, cualquiera puede ganar como natural, pero yo creo que Phoenix tiene más chances que Milwaukee.
Mr. Red Sox, entonces estamos todos en por primera vez en mucho tiempo, estamos todos pensando exactamente lo mismo, en acuerdo, que los Soles van a ser los campeones nacionales. La única pregunta es, ¿lo van a hacer en 5 juegos, en 6 o en 7? No creo que llegue a 7 partidos.
Bueno, si juegan como jugaron antes, esto es una cuestión de 6 partidos, por Milwaukee no los va a perder todos, ¿okay? Ellos van a jugar, ¿okay? Por cierto,
no sé si hablando, tenemos a Raúl Red Sox en línea. Tenemos a Carrillo, tenemos a Raúl Red Sox. Se cayó la llamada. O Rafael, a lo mejor
ahí
pasó
está,
otra cosa.
Ahí está.
Okay. No, bueno, Raúl, ¿estás con nosotros?
Sí, sí, estoy.
¿Ve? Yo me lo conozco. La gente de Holguín son tremendos. Muy bien, anoche hubo un partido que nadie aquí lo lleva mucho, pero que es importantísimo. Estados Unidos perdió con Nigeria 90-87 en los preolímpicos, que no son clasificatorios, esto es de práctica. Pero, y esta noche se ve con Australia. El caso es que desde el año 1992, Estados Unidos tiene 54 ganados y 2 perdidos en exhibición. Y le ganaron a Nigeria anteriormente por 83 puntos y 43 puntos. ¿Okay? Así que eso pues no dice tanto del derrumbe de Estados Unidos como que lo que ha adelantado Nigeria en esto. Y que el básquetbol sigue creciendo en toda parte del mundo. Y eso ha pasado. Yo estaba viendo un juego del Dream Team el otro día. No sé cuándo fue, Pepe, ayer o antier, que te llamé por teléfono.
Correcto.
Y que Margarito, tú me localizabas en el público. Yo no me vi nunca.
Okay. Sí te vi. En yo, Barcelona no
me le dije, Pepe me localizó y ahí me buscó. Me dijo, mira, ahí está tú. Y bueno, es el mismo que dice Pepe. Sí, sí. Y estaba viendo el Dream Team. Ahí empezó la revolución internacional de básquetbol.
Okay. Correcto, correcto. Rafael, quería recordarles a los amigos oyentes en Cuba que mantengan la sintonía con Radio Televisión Martí, también en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, para que se enteren de todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de Cuba, en lo que respecta a las manifestaciones y todo lo que puede estar ocurriendo, este desencanto contra el gobierno comunista. Así que después de Al Duro y Sin Guantes, vamos a seguir con nuestra programación. Básicamente informando sobre lo que comenzó ayer. Estábamos diciendo, Rafael, yo no creo que este sea el fin de las manifestaciones. A lo mejor no va a ser tan colmadas como anoche, como ayer, pero no creo que hoy terminen las manifestaciones en Cuba.
Bueno, vamos a ver. Si esto va decreciendo, no tiene salida.
Damas y caballeros, yo estaré con ustedes otra vez esta noche a las 10:25 con el resultado del derby de jonrones, si es que ha terminado, espero que haya terminado, del béisbol de las grandes ligas y, si es posible, las alineaciones del juego de las estrellas de mañana. Los invito a que escuchen los deportes a las 10:25. En nombre de todos los que laboramos en Radio Martí, especialmente las personas que han estado con nosotros desde la isla, Raúl Red Sox, muchas gracias. También a Omar Tigres. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.